Mutua Tinerfeña, más que nunca, comprometida con las islas. ¡Feliz Día de Canarias!
Y yo sin saberlo, Juan Carlos Saavedra.
Juan Carlos Saavedra, escritor y divulgador de la cultura canaria. Muy buenos días, Juan Carlos. Juan Carlos, muy buenos días.
¿Me escuchas?
Sí, te escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas?
Bien, esperando esto de la fase 2, a ver si ya llegamos ya, no a la normalidad anterior, que habían cosas que no me gustaban, pero sí a una cierta vida tranquila, de movimiento por lo menos.
Claro que sí. Bueno, a partir del lunes, el resto de Canarias que no estaban ya en la fase 2, pues haremos ese cambio y supondrá bastantes novedades, yo creo, y que hay que realizar con toda la precaución del mundo, porque hay que recordar que el coronavirus no ha desaparecido y sigue ahí, y hay que seguir manteniendo las recomendaciones, sobre todo de prevención. Bueno, hoy nos vas a hablar de un asunto que también ligas con la actualidad, porque cuando se retome la normalidad, la justicia deberá decidir, ya nos lo comentaba también antes la abogada que intervino con nosotros, se deberá decidir si el Estado debe indemnizar o no a los afectados por el COVID-19, si se demostrase que el gobierno causó daños a sus ciudadanos por acción u omisión. En el programa de hoy, Juan Carlos, nos propones recordar dos casos en los que el Estado español tuvo que indemnizar a dos canarios por haber actuado contra ellos de forma ilegal. En uno de esos casos, la obligación de indemnización nació de una sentencia de la Audiencia Nacional. ¿De quién estamos hablando?
Bueno, nos estamos refiriendo a dos canarios que vivieron con un siglo de diferencia, pero que ambos sufrieron las iras del Estado español sin el más mínimo respeto a la legalidad vigente en su tiempo. El primero de ellos fue Segundino Delgado y el segundo Antonio Cubillo. Empezamos por Segundino Delgado, que nació en Santa Cruz de Tenerife en el año 1867, y como muchos canarios de su época, pues tuvo que emigrar a Cuba. Allí empezó a relacionarse con independentistas cubanos y también empezó a transmitir la idea de que Canarias, al igual que Cuba, eran colonias de España que merecían ser libres. También en ese primer periplo fuera de las islas, pues estuvo un tiempo por los Estados Unidos de América. Claro, su actividad intentando vincular a Cuba con Canarias en esa lucha de la independencia hizo que los militares españoles lo empezaran a ver mal en Cuba, y sin ningún tipo de pruebas, como se demostró después con el tiempo, se le achaca que participó en un atentado con explosivos en La Habana. Decide regresar a Tenerife ante la situación que se está viviendo en Cuba. Se establece en Tenerife, pero coincide que el capitán general de Canarias era Valeriano Weyler, un militar que había participado en lo que era la represión contra la población cubana. Y es más, si hay algún cubano escuchando que haya estudiado allá la historia de su país, verá cómo está Valeriano Weyler valorado en Cuba, porque a este señor se le ocurrió que para que los cubanos no apoyaran a los insurgentes, crear unos campos de concentración para la población civil. Bueno, pues Weyler, una vez que él está aquí, Segundino Delgado, empieza otra vez a hostigarlo, a molestarlo, y el Segundino tiene que huir, esta vez a Venezuela. Allí sigue militando por el independentismo de Canarias, hace una publicación, El Guanche, del que solo puede editar 5 números, porque el Estado español presiona a Venezuela de forma directa con su presidente para que le impida seguir editando estos números, y lo expulse de Venezuela. Se le expulsa de Venezuela por esta actividad del Estado español, se va a Nueva York, donde sigue predicando con su ideario. Regresa a Tenerife tras la independencia, y allí es cuando entra lo que decíamos de esa actividad ilegal contra él. Weyler, que intenta callarlo porque está publicando artículos, ordena su detención, que se hace el 2 de marzo de 1902, y se le traslada a la cárcel Modelo en Madrid. Allí está casi un año y no hay ninguna acusación, ninguna prueba, nada en su contra que justificara ese encarcelamiento.
¿Y cómo logró recobrar la libertad?
Mira, no le fue fácil. Él tenía también la nacionalidad cubana, que se le había dado por su estancia allí y por su apoyo a la causa cubana. Y en aquel tiempo, los Estados Unidos eran quienes llevaban las actividades consulares cubanas. Y los Estados Unidos presionan a España, le dicen, tú no puedes tener a un ciudadano cubano encerrado sin ningún tipo de acusación y tienes que liberarlo. También paisanos de él, como Nicolás Estebanes, algunos anarquistas españoles, pues interfirieron por él. El Estado español, ante esta presión, lo tiene que liberar, no tiene nada en su contra, y le abona 12.500 pesetas de la época como compensación por la ilegalidad que habían cometido contra él. Ya Segundino murió en 1912 porque él arrastraba una enfermedad pulmonar que se le agravó con esta estancia en la cárcel. El gobierno español reconoció que fue una detención ilegal por completo y lo tuvo que indemnizar.
La historia de Secundino Delgado, quizás menos conocida, Juan Carlos, por el tiempo transcurrido desde el año 1902. Sin embargo, el segundo caso que nos trae es de canario indemnizado que propones, Antonio Cubillo, forma parte aún de la historia viva. Quizás nos resulta más cercano, más conocido.
Sí, quizás es más conocido este personaje, pero como bien decía, aún existen muchas incógnitas sobre todo lo que rodearon a su vida. De lo que no hay duda es que la Audiencia Nacional condenó a España a indemnizarlo por haber encargado su asesinato. Para situarnos, Cubillo nació en La Laguna, empezó a ejercer como abogado laboralista en 1956, me parece recordar, en pleno franquismo, organiza un par de huelgas, enseguida se abraza también lo que es la ideología independentista en Canarias, al igual que Segundino Delgado, funda con otros compañeros pues varios movimientos que pretenden la separación y la independencia de Canarias, y cuando ya la policía empieza a realizar detenciones dentro del campo independentista, pues Cubillo se marcha al exilio en 1960. Reside primero en París, luego va a Argelia, donde intensifica su actividad política. Ya en 1964 funda el MPAYA, inicia la lucha armada contra los intereses españoles por medio de lo que se denominaba en la época las Fuerzas Armadas Guanches. Desde Argelia emite entre el 75 y el 78, creo recordar, un programa de radio llamado La Voz de Canarias Libre y consigue el apoyo de la Unión de Estados Africanos. Este apoyo pues le abre las puertas de la ONU. La ONU le invita a participar en su comité de descolonización, lo que implicaba su traslado y allí y hablar de lo que era el tema canario ante la Organización de las Naciones Unidas. Para evitar que la ONU le sirviese de altavoz, entonces el ministro de Gobernación, Rodolfo Martín Villa, según dice la Audiencia Nacional, en una sentencia de 1990, ordena su asesinato en Argelia. Los planes del gobierno salen mal, Cubillo sobrevive al atentado, pero padecerá duras secuelas que le obligarán a usar muletas durante el resto de su vida.
Y si a Secundino Delgado se le pagó con 12.500 pesetas de aquella época por los daños que sufrió, ¿cuál fue la indemnización a Antonio Cubillo?
Mira, el Ministerio del Interior tuvo que pagarle a Antonio Cubillo 150.253,03 euros. La indemnización vino motivada porque en el año 1990 se condenó a quien intentó el asesinato, José Luis Espinosa Pardo, como autor material de ese atentado. Cuando se le condena, el tribunal pone un parrafito que dice que lo habían ayudado personas no identificadas, pero sí pertenecientes a los servicios policiales, que decidieron descabezar a organización independentista. Con lo cual, la sentencia, según la Audiencia Nacional, participó el Estado español. Y en virtud de esa frase que estamos diciendo, vino la indemnización posterior económica que hubo que pagar, al igual que Segundino Delgado, por haberse ordenado su asesinato.
Uh-huh. Supongo que esa frase de personas no identificadas es la razón por la que comentas que aún hay incógnitas, hay personas que no se sabe pues qué papel tuvieron.
No, por supuesto, es que fíjate, todos estos papeles estarán desclasificados. Creo que duraban 50 años en el Estado español, lo que es la protección de esos secretos, y algún día, cuando estos papeles se hagan públicos, pues se podrá ver a qué nivel de altura del Estado estaban las personas que tomaron la decisión de asesinar a Antonio Cubillo. como decía al principio, mi idea era son dos canarios que hoy por hoy son los referentes de lo que puede ser el nacionalismo en Canarias, en que el Estado español reconoció que vulneró sus derechos fundamentales, a uno, el derecho a la libertad, libre movimiento, y Antonio Cubillo, lo que era el derecho a la vida. Son historias que están ahí, y como decíamos, dentro de muchos años se sabrá qué hay detrás del segundo caso que conté hoy.
Y se conocerá toda la historia. Juan Carlos Saavedra, escritor y divulgador de la cultura canaria. Gracias, Juan Carlos, como siempre, por contarnos capítulos de nuestra historia, recordarlos. Y nada, quedamos contigo el sábado que viene. Ay, no, el sábado que viene no, porque es el día de Canarias, exacto. No me había acordado de comentarlo, que el sábado que viene no va a haber tiempo de alicios, porque como saben, es 30 de mayo, es día de Canarias, y habrá una programación especial aquí en Canarias Radio dedicado a ese día de nuestra comunidad.